Las cifras de los últimos dos meses representaron un cimbronazo para el sector exportador. Algunos informes hablan de una baja pronunciada en la colocación de productos nacionales fuera de fronteras. Vale decir que desde enero la caída es de algo así como el 17%. Son varios los factores que influyen en esta situación. Los vamos a considerar, o por lo menos algunos de ellos, con el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. Álvaro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien. Primero, el dato ese de caída del 17% es efectivamente así.
Sí, hay una tendencia clara. Ya pasamos más de la mitad del año, o sea, hasta en los 7 meses acumulados, es esa la cifra. Lamentablemente, digamos una cifra alta. Nosotros estábamos previendo para este año una caída, pero si se quiere, este porcentaje es mayor al que habíamos previsto en un año que sabíamos que iba a ser muy difícil.
¿En términos económicos, qué dijo?
Y en términos económicos, el problema es que hay varias empresas que han tenido que cerrar, empresas históricas, exportadoras.
¿Hay un relevamiento de esas empresas, una estimación del número?
El número, hay algunas que, digamos, que todavía, están ahí en la... Todavía no se puede decir o anunciar cierres, pero son varias. Habíamos visto el sector lácteo con 2 o 3 casos en la primera mitad del año. Ahora vemos otra de otro sector, el sector plástico, el sector pesquero también. Lo que sí, lamentablemente, son muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de ya, lamentablemente, miles en puestos directos y además de la incidencia también de los indirectos, ¿no? Lamentablemente, esta situación que la veníamos previendo o lamentablemente teniendo que decirla, se concreta y eso no es bueno.
Puede hablarse de que hay una palabra que muchas veces uno pretende tomar distancia de ella para no asumir que se está en una dificultad mayor a la que realmente estamos viviendo. Pero lo cierto es que corresponde a la pregunta. ¿Está en crisis el sector exportador hoy?
Yo no diría que la palabra crisis. Está en dificultades. O sea, el país, todos sabemos, ha perdido competitividad. Sobre todo, yo diría, desde el 2011, perdió bastante, fue perdiendo competitividad año a año, y eso nos llevó a un deterioro, sin duda alguna, del sector. Y lamentablemente, si bien yo creo que, al menos capaz que estamos en una situación que dejamos de perder competitividad, también estamos muy lejos de volver a mejorar en ese sentido. Y en un mundo que está muy difícil, ¿no? Todos vemos que los países se defienden, hay esa guerra de monedas, no solo por las devaluaciones de los emergentes, sea China, Brasil, que son inclusive los países más importantes dentro del volumen de exportaciones del Uruguay, sumado a que nos hemos quedado en materia de acuerdos comerciales, o sea que Uruguay no ha avanzado en estos 10 últimos años, no ha hecho nada, y eso en comercio es quedarse para atrás, o sea, no es solo quedarse quieto, sino es atrasarse porque los otros avanzan.
¿Uruguay no hizo nada en 10 años en materia de relaciones internacionales?
Y prácticamente acuerdos comerciales importantes de libre comercio no han habido, porque, estuvimos siempre el Mercosur, en lugar de ser una plataforma que nos servía para desarrollarnos, nos impidió capaz que algunos acuerdos que capaz que se hubieran logrado, y tampoco Uruguay tuvo una firme decisión de encarar esos temas. Ahora parecería que sí, o sea, habría un cambio en el discurso a buscar esos acuerdos y a ponerse firme en el logro de los mismos. Pero por ahora son anuncios, ¿no? No ha habido ningún nada concreto, algo que digamos, estamos bien en camino.
Usted mencionaba el concepto de la competitividad. Allí hay responsabilidades compartidas, por un lado la de los propios empresarios y luego las del gobierno. ¿Cómo pondera la actitud del empresario hacia la búsqueda de mayor competitividad? hay margen de acción también para el sector exportador en ese sentido.
Sí, sin duda. Digo, hay que trabajar cuando se está en una situación de crisis para salir de ella. Hay que trabajar mucho. Los empresarios somos los primeros. No tenemos que poner en esa tesis. Hay que buscar mercados también. Digo, muchas veces uno dice hay que buscar mercados, pero si uno no tiene la competitividad esa para acceder o los tratados comerciales que nos permitan no pagar grandes aranceles, etcétera, se vuelve difícil. La verdad que Uruguay, lamentablemente, es un país caro, tiene una energía muy cara, tiene costos en general caros, tenemos que mejorar también los empresarios en buscar mayor productividad. Uh-huh. Yo creo que inversiones se han hecho.
¿Y la clave para la productividad, Álvaro, por dónde pasa?
Y por un lado por trabajo en equipo, por otro lado sin duda alguna por inversiones. Uh-huh.
¿Hay un rezago de las inversiones en el sector exportador?
No, yo no diría eso. El país en su conjunto en los últimos años ha invertido en cifras no comunes para el Uruguay. Ahí yo creo que hay una buena ley de inversiones que solo premia a aquel que invierte. Si bien se ha limitado mucho últimamente, y eso trae aparejado que las inversiones lamentablemente están cayendo, hay una ley que favorece a invertir y que solo premia a aquellos que realmente pueden tener cierta renta para porque en definitiva no se da sobre el impuesto a la renta. Entonces hay casos, yo escuchaba el otro día decir que bueno, tal empresa vino, se hizo, ha tenido tal beneficio y ahora se va. La verdad que cuando la empresa se va es porque tiene pérdidas y seguramente no hizo uso del beneficio ese, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy difícil hacer uso cuando la situación nunca ha sido buena en los años que la empresa ha estado. Pero creo que en el tema de inversiones no estamos mal. Creo que el tema de un tema que tenemos que mejorar y los empresarios tienen que trabajar mucho en eso y también uh-huh. los trabajadores es en el relacionamiento con los trabajadores, con los sindicatos,
porque allí,
que
por ejemplo,
nos permita mejorar, ¿no?
Sí, se plantea una dificultad importante. De hecho, muchas empresas que parten del país aducen que entre las dificultades con las que se encontraron fue las del relacionamiento con el personal. ¿Usted coincide
sí,
con eso?
Sí, sin duda. Digo, inclusive si miramos el Foro Económico Mundial hace un relevamiento en el tema de productividad y en ese relacionamiento con el personal es donde estamos peor. O sea, donde estamos en el lugar 142 en 144 países, o sea...
¿Y qué aspectos detalla, por ejemplo, ese estudio?
Y bueno, la muy fuerte conflictividad que hay, o sea, si se quiere, la falta de diálogo, que no se premia justo la productividad, que no se tienen salarios variables, o sea, con más flexibilidad en materia salarial... y que bueno, Uruguay, a decir verdad, en este sentido no tiene mucha flexibilidad como existe en otros países.
¿Ustedes han procurado incorporar el concepto de la flexibilidad para el mercado laboral?
Sí, nosotros lo que pensamos que el tema de productividad es un tema a tener en cuenta. Sabemos que es muy difícil
medirlo.
Sabemos que ahora que estamos en Consejo de Salario no puede ser un tema a tener en cuenta, porque el proceso de medirlo es lento y tiene que ser en el momento que haya más objetividad. O sea, después de terminar una ronda de salarios es bueno que empresarios, trabajadores, gobierno y la academia trabaje un poco uh-huh. en esos temas. Digo, es bien claro que es un tema muy complejo, pero es un tema, digo, que a lo cual el mundo va y al cual, digamos, si queremos realmente mejorar la productividad y por ende la competitividad, es necesario.
Pero de acuerdo a lo que usted me menciona, sí, es muy probable que durante los próximos 3 años, por lo menos, el concepto de la productividad asociado al salario no esté planteado.
Creo que va a ser muy muy difícil, porque bueno, yo creo que para esta ronda ya llegamos tarde.
Presidente, el trabajador muchas veces teme que ante estas circunstancias adversas para un sector tan potente como el exportador, la variable de ajuste sea el salario.
No, digo, acá tenemos, o sea, se está hablando siempre y siempre, salvo el poder del salario, en definitiva no ha bajado en los últimos años, es más, se ha incrementado significativamente. Y ahora, cuando uno habla, inclusive las pautas del Poder Ejecutivo, hablan de mantenimiento del salario real. O sea, no se está hablando de, se estará hablando de algunos ajustes y de correcciones al año, a los dos años, contra la inflación. Por lo tanto, no hay pérdida de salario real. Lo importante acá, me parece, es pensar en no seguir perdiendo fuente de trabajo. El país ahí tiene que hacer un esfuerzo. Ya vemos que, si bien los índices de desocupación para lo que es la historia del país están siendo todavía buenos, se están lentamente deteriorando. Todos vemos estos anuncios que salen. Y bueno, y lo que tenemos que tratar de poner los ojos todos, empresarios, trabajadores y gobiernos, en tratar de que no haya más pérdida de fuente de trabajo. Y bueno, y también yo creo que es bueno que el país tenía un sistema de flotación del dólar variable. Eso sin duda alguna ayuda en estos momentos de crisis. Lamentablemente el central ha salido a intervenir en el mercado y, si bien dice que es solamente para atenuar fluctuaciones, ha mostrado que no, que ya lleva más de 500 millones de dólares dólares vendidos. Por lo tanto, no es tanto una simplemente frenar. Inclusive está ayer ha intervenido últimamente cuando no hay un crecimiento. Y además, si uno no interviene, quiere decir que dentro de poco tendría que estos dólares que vendió salir a comprarlos, cosa que no vemos que sea así. O sea, si yo no quiero intervenir, yo intervengo en un momento que hay una gran demanda o una corrida, como queramos llamarle, y después, cuando se tranquiliza, vuelvo a deshacer la operación. Y
no. ¿Qué lógica emplearía usted, Álvaro?
No, yo creo que si el sistema primero, la inflación hay que atacarla no solo con política monetaria. Debemos tener una política fiscal, una política de ingresos y una política monetaria coherentes con el objetivo ese de la inflación. Lamentablemente, en política fiscal, Uruguay se ha excedido un poco y eso nos lleva a que hoy tengamos un 3,5% de déficit. En política de ingresos también. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho algunas correcciones en esa materia. Todos sabemos lo que ha pasado en los entes, tratando de porque bueno, también las empresas públicas han sido una fuerte pérdida para el país en estos años. Entonces, yo veo bien que se trate de corregir algo el frente fiscal. Sabemos que hay limitaciones, pero bueno, vamos a ver el presupuesto, si realmente se logra tener un presupuesto lógico para tener una inflación menor. Pero ya digo, solo la política monetaria no ha dado resultado en los últimos años, ni va a dar en el futuro. Solo la política monetaria lo que nos genera es esta pérdida de competitividad, que a la larga no es buena.
¿Mantendría la banda de flotación, pero con algunos cambios?
No sé si hay banda de flotación. Sin duda alguna, dejaría que el mercado se manejara libremente, y si bien si hay intervenciones en determinado momento para frenar alguna corrida o lo que sea, después, cuando se tranquiliza, deshacería las operaciones para, en el fondo o en el mediano plazo, no intervenir en el mercado.
Bueno, un intervencionismo moderado, racional, acotado, ¿cómo lo describiría?
Sí, digo, la verdad que, insisto, digo, si el objetivo es que es sano, que es la inflación, porque la inflación es un problema, yo creo que hay que apuntar más a la política fiscal y a la política de ingresos que a la política monetaria. La política monetaria siempre ha sido restrictiva.
Después está esa consideración que hace la gente común y corriente, que de pronto no está tanto en el detalle de los números y dice, bueno, pero a ver, los exportadores quieren un valor dólar para su actividad, los importadores quieren otro valor dólar para su actividad, en fin. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el dólar me va a decir, para la exportación, evidentemente, tiene que ser un dólar más alto. ¿En cuánto debería estar hoy, Álvaro?
No, yo creo que el país tiene, o sea, que tener un tipo de cambio normal, o sea, racional. Si uno mira la historia, el tipo de cambio real, que es donde se mira este tipo de cosas, y viendo que la productividad del país no ha cambiado comparativamente con los países de la región, se nota que hay un deterioro importante en la media histórica. O sea, yo miro, los comparo con los 30 últimos años, veo que el tipo de cambio real nuestro está 20% debajo uh-huh. de eso. Ahora, ya digo, nuestro objetivo no es un valor nominal del dólar, nada que se le parezca. Digo, sí, el objetivo es la competitividad, que no es solo dólar, entendámonos bien. La competitividad, ya digo, es agilidad, menos burocracia, la competitividad es flexibilidad, es buenas relaciones, diálogo con los trabajadores, uh-huh. la competitividad es muchas cosas en las cuales, digo, tenemos que mejorar. La competitividad, nosotros cargamos con una mochila pesada que es combustibles más caros, energía más cara, entonces es eficiencia también de las empresas públicas del Estado, o sea, creo que es un tema que todos los uruguayos tenemos que estar preocupados, porque nuestras empresas públicas no son eficientes. Uh-huh. Y eso después lo tenemos que llevar los exportadores con mayores precios al exterior, nosotros todos los uruguayos con mayores nivel de impuestos. Y bueno, yo creo que en eso, si bien se está empezando a trabajar, hay que ir muy profundo, porque sinceramente en los últimos 10 años la gestión de esas empresas ha sido muy muy mala.
Pero en este contexto, un dólar a 36 pesos ayudaría.
Vuelvo a decir, no es el objetivo, pues si a mí me dicen un dólar a 36 pesos y después me dicen una inflación del 20 o el 30%, yo voy a decir, y vamos a estar uh-huh. más o menos en la misma situación.
¿Pero con este nivel de inflación, por ejemplo?
Bueno, por supuesto que con este nivel de inflación favorecería. Pero yo creo que, así como perdimos esa competitividad en varios años, somos conscientes que eso no se recupera de un día para el otro, ni hay recetas mágicas para hacerlo. Lo que creemos sí que tenemos que ir con una política coherente para lentamente ir recuperando la inflación, la competitividad. Capaz que eso nos lleva a un periodo de 4 o 5 años, como también el deterioro viene de hace esa cantidad de tiempo.
Decíamos, que dijo que la situación del sector no es de crisis, pero sí de algunas dificultades. ¿Se puede hablar, sí, de sectores más afectados que otros?
Sí, sin duda. Sin duda que
usted, bueno, mencionaba hoy lo de la lechería, por ejemplo, sin ningún lugar a dudas.
La lechería, sin duda alguna, porque los precios internacionales de la leche han caído estrepitosamente. Y bueno, y eso es un factor que complica, ¿no? O sea, sí. Estamos a la mitad prácticamente de los precios que se tenían, y es muy grande un ajuste de ese tipo.
Claro, los commodities en general están atravesando dificultades, y ahora además se suma lo de la devaluación china. ¿Cómo lo han decodificado en el sector?
Y bueno, digo, con preocupación también, porque ha afectado con todos los commodities, ¿no? Entonces, la verdad que ahí ha pegado en el agro. Yo creo que, salvo el tema de la carne, que más o menos está con niveles capaz que un poquito menores, pero no una baja de un 5% comparativamente con los otros, no se puede decir que no es caída. Uh-huh. Entonces, salvo ahí el tema de la carne, el resto de la agroindustria y del agro está sufriendo mucho, porque bueno, todavía también no hay un piso, llamémosle, esperemos que el piso sea uh-huh. y que ahora vuelvamos de a poco a revertir la situación. Pero este fortalecimiento a nivel mundial que tiene el dólar es un factor también que juega en contra, porque bueno, las cosas medidas en dólares valen menos, y eso hace que los precios caigan, ¿no?
Después había ya algunos otros mercados complicados. El de Rusia, por ejemplo, ya había dejado en evidencia dificultades importantes.
Sí, bueno, pero es un poco toda esta lucha de guerra de monedas, ¿no? O sea,
Rusia, hay planteado una guerra de monedas, desde su punto de vista, claramente.
Yo no digo, a ver, digo, los países se defienden y una manera de defender sus industrias es tratar de tener un tipo de cambio lo más favorable a sus exportaciones y lo más, pues, lo hemos visto. Estados Unidos ha tenido durante la crisis, o sea, durante el periodo de crisis, una expansión monetaria muy fuerte, dando tasa de interés cero prácticamente. Y bueno, y ahora, digo, no sabemos capaz que si en septiembre o en diciembre aumenta la tasa, pero de aumentar la tasa Estados Unidos, por más que esperemos que sea muy poco, va a tener también su devuelta este fortalecimiento. Pero todos los países tratan de poder, digo, buscar la exportación y tratar de frenar las importaciones. Y la moneda es una vía, sobre todo aquellos países que no tienen problema con la inflación, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y con los vecinos cómo andamos? Bueno, en Brasil complicada la situación, tanto económica como política, que también impacta muchas veces en las tomas de decisiones. Pero también está Argentina. ¿Cómo evolucionó, si es que hubo algún avance, aquello de las trabas a la importación? ¿Deberían caer, este sistema actual debería caer el 31 de diciembre? ¿Tienen expectativas sobre eso, Keijo?
Sí, bueno, digo, Argentina se comprometió a que terminara el 31 de diciembre con la OMC y esperemos que este sistema caiga. La preocupación viene es que va a ser por el lado, digamos, en materia de pagos, si Argentina puede afrontar con el tipo de cambio actual la liberación de las importaciones y después cumplir con esos pagos de dólares.
Hay una inconsistencia allí.
No, digo, no sé si inconsistencia, pero Argentina tiene una situación compleja. También es cierto que seguramente en ese momento sea otro el gobierno, o sea, las elecciones, y si bien podrá ganar el partido que gobierna hoy, igual creo que se van a dar cambios en materia económica, y que creo que el pedido de aguantar hasta diciembre es justamente como para decir, bueno, este será un problema que lo enfrentará el próximo gobierno. Lo de Brasil es preocupante porque la crisis que tiene hace que el mercado esté retraído, o sea, estamos con un Brasil que no está creciendo, que hasta está cayendo en su volumen. Entonces, si a un Brasil que no crece, un Brasil que por el tipo de cambio, digo, restringe las importaciones, pues digo, el real se fue a 3.50 prácticamente cuando hace poco tiempo, si se quiere, terminó el año 2.80, una cosa así. Entonces eso hace que los productos importados se encarezcan comparativamente contra los productos brasileros. Si sumo las dos cosas me da el resultado que estamos teniendo, una caída con Brasil del entorno del 20% o más, y bueno, y todavía esa crisis política que tú mencionabas muestra que la situación se va a mantener así, o sea, Brasil no va a lograr rápidamente mejorar su economía o crecer, y la situación cambial va a ser delicada o capaz que se pueda llegar a agravar.
Bueno, a propósito de pagos, también ustedes recibieron con beneplácito el anuncio de Presidencia de la República, del propio presidente Vázquez, sobre el acuerdo con Venezuela. ¿Ya está operativo?
No, lamentablemente no está operativo. Sin duda alguna que con mucho beneplácito y placer supimos del acuerdo, porque solucionaba dos temas muy importantes. Uno en materia de pagos, porque había deudas importantes de empresas venezolanas con empresas uruguayas, y ahí había unos 70 millones de dólares más o menos.
¿Y las razones por las cuales no está operativo el acuerdo, las conoce usted?
No, nosotros estamos tratando justamente de instrumentar y de ayudar en la operativa, porque bueno, porque los exportadores están deseosos, por un lado, de cobrar sus deudas, y de aquellas industrias de la alimentación que pueden exportar bajo un sistema de fideicomiso o algún sistema medio garantizado en materia de cobro, quieren empezar a realizar operaciones nuevas.
A ustedes les llega la inquietud de esas empresas, más allá de que hay un trámite parlamentario, hay que decirlo también, pendiente, ¿Entienden que después se facilitará la gestión para esas empresas que tienen dineros para cobrarle a Venezuela?
Sí, yo pienso, bueno, ese es el compromiso y lo que se ha firmado, ¿no? Nosotros lo que queremos, digamos, es lograr poder que concretar eso. O sea, en la instrumentación de eso estamos trabajando mucho, porque todos los exportadores uruguayos están interesados, tanto en materia de cobro como en materia de nuevos negocios. Se viene dilatando, eso nos preocupa un poco, pero estamos trabajando para que encontrar los canales, tanto dentro del gobierno uruguayo como dentro del gobierno venezolano, para efectivizar esa operativa.
¿Desde su punto de vista ya debería estar operativo esto?
Desde mi punto de vista, todo este tipo de acuerdo, digo, después la instrumentación no es fácil. Lo que nos preocupa es que con Venezuela, digo, existe una burocracia mayor a la normal y no hemos visto, digo, demasiados avances. Pero estamos trabajando muy fuerte en el tema. La preocupación tanto de los que quieren cobrar como que de los que quieren hacer negocios es muy grande. Y queremos, digo, ayudarlos, y estamos en contacto con el gobierno uruguayo a diario. Y nos gustaría encontrar dónde es, o sea, quién es el sector o la persona responsable en Venezuela para, digo, plantear todas las situaciones y lograr que esto se efectivice, pues ya digo, es un acuerdo que para el sector y para el país en su conjunto es muy importante.
Bien, finalmente, presidente, usted hoy mencionaba la pauta salarial del Poder Ejecutivo, una pauta realista desde su punto de vista.
Sí, bastante realista, busca mantener el poder adquisitivo de la gente, diferencia sectores que están con dificultades, sectores también que pueden tener otra realidad, en los cuales ahí seguramente haya un ingreso, o sea, un aumento de salario real. Creo que es acorde a la situación. Creo que también hay empresas que no van a poder llegar ni a este tipo de pauta, pero en términos generales creo que es una base para empezar a trabajar y a dialogar y tratar de que el diálogo se haga con el mayor respeto posible, con también la menor pérdida de jornales, o sea, que durante se dialogue, llamémosle, tengamos la suficientemente pensamiento en el país y en los puestos de trabajo como para buscar el diálogo y no buscar la conflictividad.
O sea, no hacer paros ni huelgas, por ejemplo, en la medida de lo posible.
Yo entiendo de que si estamos dialogando no debería ser. Después, si no llegamos a acuerdos, debería ser. Creo que todos tenemos urgencia en terminar con esos temas, así abocarnos a otros, que ya digo, son varios en los cuales hay que trabajar. Entonces digo, creo que es sano para todos, y para el país sobre todo, no perder ningún jornal.
Bien, estuvieron hablando de estos temas con el ministro de Trabajo, con Ernesto Murro, porque allí le llevaron la inquietud del sector por productividad, lo que usted mencionaba hoy más temprano, pero también por el ausentismo y por la falta de cultura del trabajo.
Sí, nosotros nos gustó mucho lo que el ministro, cuando asumió la cartera, nos pidió ayuda y empezó a trabajar, que es en el tema de cultura de trabajo, porque creemos que Uruguay hoy necesita más que nunca eso. Uruguay tiene una oportunidad de seguir creciendo, pero para seguir creciendo, sin duda, todos tenemos que tener una forma de encarar el trabajo de manera diferente. Todos sabemos que hay problemas, como usted bien decía, problemas de ausentismo, problemas de manejo no muy sano del tema de faltas o enfermedades, cosas que se han complicado en esta época, cosas que capaz que hace 30 años atrás no eran comunes. Lamentable, hemos perdido un poco de cultura de trabajo. Hay que entender que algunos tenemos la suerte de capaz que en nuestra casa haberlo visto en nuestros padres desde desde que uno nació, ¿no? Esa cultura. Capaz que hay gente que no ha tenido esa suerte. Entonces hay que ayudar mucho a que se comprenda la importancia que es tener un trabajo, que tener un trabajo remunerado, que estar dentro de la seguridad social en el país. Creo que hay que avanzar en ese sentido y que todos valoremos la importancia de tener un trabajo y crecer dentro de una empresa.
Contador Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores, muchas gracias.
No, estamos a las órdenes y bueno, esperemos que los vientos cambien.